Somos Javier Casares y Josep Morán y estás escuchando WP Podcast, en este magazine semanal donde vamos a comentar las noticias de la semana y hablar de historia. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo ha ido la semana?
Pues bien, esta semana... Hola, ¿eh?
Hola.
Pues esta semana, curiosamente, tranquila. Todo bueno, ha ido
eso,
bien.
Eso está bien.
Es que, por eso hago el énfasis de casi extrañamente tranquila. Ha ido todo muy bien, toda la perfección, todo fluido, suave. Pude disfrutar la jornada de San Jordi con mi pareja. No he tenido eventos a los que acudir, que también es raro. Y bueno, pues he podido dedicarme a lo que, al proyecto este que tengo entre manos, que es editar vídeos de las entrevistas que previamente había realizado y que pronto se verán.
Bueno, a ver, llevas diciendo mucho tiempo pronto.
Bueno, porque no, es no que sé. ¿Sabes qué pasa? De que primero que no he acabado, o sea, he tenido el proceso de crear todas las entrevistas, ir a cada a reunirme con cada persona. En algunos casos incluso he tenido que hacer una paella para invitarlos a comer, o sea,
muy bien.
O sea, que incluye un pack muy atractivo.
Yo quiero una entrevista.
Pues ya sabes.
Si hay paella de por medio,
sí.
Claro.
Y claro, ahora pues se junta que la entrevista a lo mejor dura, me lo invento, 35 minutos. Y escojo los fragmentos que más me interesan, luego los edito, les tienes que hacer una entradilla, bueno, en fin, ya lo sabes. Por otro lado, y cambiando de tema, se acercan las fechas de WordCamp Europe, que se celebra en Cracovia la primera semana de junio, y yo estoy participando como miembro del equipo organizador dentro del equipo, valga la redundancia, de comunidad. Y pues estamos cerrando precisamente ahora, ya sabes, acabo de salir de la reunión antes de que acabara porque aún estaban allí hablando y se están cerrando ya pues diferentes asuntos, sobre todo en lo que hace referencia, que es muy importante, al contributor, que lo gestionamos nosotros, y además de otras cositas que no puedo desvelar para no estropear el efecto sorpresa de los que vayan a asistir, que aprovecho para invitar a la gente que aún no se ha animado, pues que lo haga si quieren y que arranquen, porque realmente el que no lo haya vivido es una experiencia increíble dentro lo que es la comunidad WordPress, vivir una WordCamp Europe, que es el evento más grande del año, pues mola.
Sí, sí, yo ya sabes que estoy un poco triste este
sí,
año.
Sí, ya lo sé, no nos vamos a
por no
allí.
Ir, pero... Pero sí. Bueno, nada, es lo que hay. Ya, ya bueno, el año que viene.
El año que viene igual vamos juntos.
Sí, puede ser. Sí, puede ser.
Y ya bueno. Está. Ya ves que ha sido una semana tan plácida que prácticamente me lo he guardado todo para el tema de la semana.
Ah, vale, vale. Bueno, está bien eso.
Me ha dado tiempo de investigar.
Sí, yo he estado también, bueno, tranquilo, bueno, ya sabes que yo para mí tranquilo es crear algo nuevo para variar. Sí. No, está bien porque he hecho, esto ya llevaba años, o sea, no es un proyecto que ahora con la IA pues me lo ponían un poco a huevo, pero como expliqué la semana pasada, estos días he estado con el tema de vulnerability, que sigo aprobando vulnerabilidades y ya he avanzado bastante, he de reconocer, y lo tengo todo bastante, es decir, ya vuelvo a estar al día, ¿vale? Ya voy día a día y estoy revisando vulnerabilidades de un proveedor nuevo, que eso se tardan semanas, porque como son 20 o 30 mil vulnerabilidades, hay que como revisarlo todo, pero bueno, está bien siempre un proveedor así, porque ayuda a que vulnerabilidades que estaban, que a lo mejor no están exactamente bien configuradas y tal, pues bueno, las repaso. Entonces está bien. Y eso me ha llevado a usar uno de mis tantos dominios, que es wpvul, como de vulnerability.com, wpvul.com, que es la versión web de las vulnerabilidades. ¿Vale? Porque claro, en realidad tú puedes consultar las vulnerabilidades por la API, puedes hacerlo por el plugin, pero no había un sitio donde estuvieran todas las vulnerabilidades que dijeras, oye, voy a poner este plugin, a ver qué me sale. Y entonces he hecho una web ahí, pues bueno, para consultar, pues si la gente la quiere visitar y ya está, no tiene ni Analytics, no tiene nada, no sé si la gente la está visitando o no, me da absolutamente igual, porque no es la idea, o sea, el proyecto es, la web es un daño colateral que está ahí por ponerlo. Y otra cosa que creo que sí que mola, que esto en cuanto lo descubrí, te mandé un mensaje y te dije, mira lo que he encontrado. está guay, ¿eh? O sea, fíjate que ya he pagado la suscripción y todo, o sea, al cabo de una hora ya pagué la cuenta.
Sí, no, bajaste, pero bueno, el embudo cagando leche.
Sí. No, o sea, fue increíble. He descubierto una IA nueva, ¿vale? Y entonces dirá, ay, otra IA, no sé qué. Bueno, tiene ciertas peculiaridades de estas que tú ya sabes que a mí me gustan mucho. Es una IA que se llama Dentro.chat. No es española, aunque se llame Dentro. Creo que son de Estonia. Son dos chicos que además se llaman Paul, los dos. Ah. Y es una IA europea en la que toda la infraestructura está en Europa, ¿vale? Y aparte, no, por defecto, no, todas las conversaciones no se guardan. Bueno, está bien. O sea, a nivel de privacidad, os recomiendo entrar en la web y leeros todo. Paso de explicar aquí todas las historias, pero está muy guay. Y la verdad es que las respuestas que da son muy buenas. O sea, al menos yo todo lo que estoy probando y tal, el otro día con esta movida que tengo, que ya sabes, ya la explicaré en algún momento, espero que dentro de un mes, estaba preguntándole cosas.
Ahora estás tú como yo con las entrevistas, estás explicando, ya
sí,
llegará.
No, bueno, sí, ya llegará, porque como tú sabes, como va y viene, hasta que no esté cerrado el asunto, no voy a decir nada. Sí. Entonces, le he preguntado algunas cosas y la verdad es que está guay porque está muy focalizada en Europa. Es muy interesante porque habla muy bien todos los idiomas de Europa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el tema del castellano lo gestiona bien, incluso el catalán, el gallego, el vasco, bueno, un poco en general todo. Y está muy guay porque depende de cómo lo configures, puedes ponerle que aprenda de todas las conversaciones. Entonces mola porque si en algún momento le hablas de una cosa, al cabo de un rato te dice, ah, como me has dicho en el otro lado, o sea, y entonces relaciona bastante bien las cosas y luego también la he entrenado un poquito porque como tiene memoria, le quise desde el principio que supiera determinadas cosas, sobre todo, pues por ejemplo, a la hora de programar, pues que utilice determinados lenguajes, que por ejemplo programe siempre en inglés, este tipo de cositas, y entonces le explico un poco del negocio. Entonces cada vez que le hablo de algún tema en concreto, me dice, ah, claro, porque como tienes no sé qué y tienes no sé cuánto y tal, entonces está guay.
Mientras que no te haga lo mismo que a mí me hizo el otro día Cloud contigo, que me hice una pregunta y me dijo, pregúntale directamente a Javier Casales, que digo, vale, muy bien, perfecto.
Gracias.
Te llamé y te dije, oye, mira lo que me ha dicho la IA, que te llame.
Pues ya, ahí estamos, sí. Y luego hay otro detalle, que en este caso ya es más personal, que es que le mandé un par de sugerencias a esta gente, uh-huh, a Paul en concreto, a uno de los dos, y me estoy cruzando mails con ellos. Entonces está guay porque les estoy pidiendo, les he pedido algunas cositas, ya las han hecho, ya las han aplicado. Entonces está guay porque están como muy abiertos a recomendaciones y cosas.
Debe ser también una empresa pequeña, ¿no? Por lo que entiendo.
Sí, son pequeñitos, pero bueno, no, está bien. Incluso el otro día lo añadí a uno de ellos en LinkedIn y me comentó en alguna entrada y tal, o sea, la verdad es que muy guay. Y no, está bien, porque al final os expliqué, bueno, cuando volví del CloudFest, os hablé del plugin Insights, de la web esta, y claro, ahí había un tema de IA que no pudimos hacer, y entonces les he dicho, oye, ¿os interesaría? Y dice, bueno, venga, vamos a mirarlo. Y nada, no, está bien. Me han recomendado un par de cosas. También ellos,
bueno,
hablando de cosas de WordPress.
¿Sabe dónde se va a hacer una buena sinergia?
Sí, no, está guay porque además al ser europeos, pues al final siempre tienes ese puntito de cercanía y de, bueno, de que vivimos la misma realidad legal y a ciertos niveles. Y entonces está bastante guay. Así que nada, no, bien, o sea, descubrir cosas, que al final está guay. Siempre eso es...
Sí, la verdad,
yo creo que
sí.
Hoy vas a explicar tú también algunas cositas.
Algunas cosas, sí.
Bueno, pues si quieres pasamos a las noticias de la semana.
Venga, dale.
A ver, tengo un par de cositas. Son dos, bueno, sí, dos descubrimientos. Uno es un descubrimiento, el otro es una novedad que también va a ser un descubrimiento. Uno es el WordPress Desktop Mode, ¿vale? Esto es un proyecto de dos personas de Automattic que están en una especie de hackathon interna que tienen dentro de Automattic. Y entonces se ve que les han dado como un mes para hacer un proyecto. Y este, lo guay es que está hecho en el GitHub de WordPress, o sea, es un proyecto oficial de la comunidad WordPress, y básicamente lo que hace es un plugin, ¿vale? O sea, que no os imaginéis que es ninguna otra cosa de ida de olla, es básicamente un plugin, lo puedes activar, lo puedes desactivar, si lo desactivas el WordPress se queda exactamente igual, no retoca nada del core, ni configuraciones, ni cosas, lo digo porque va a sonar un poco raro lo que voy a explicar, y funciona por usuario, es decir, si hay varios usuarios en el WordPress y tú entras, tú te lo puedes configurar a tu manera y otra persona puede ni siquiera activarlo, ¿vale? Y tener el WordPress como siempre. Y básicamente lo que hace es montar un WordPress como si fuera un Windows o un Mac, ¿vale? En el que cada categoría, sección, no sé cómo llamarlo, cada cosa del menú se convierte en una ventana. Entonces puedes tener...
¿no? Yo diría
sí, por ejemplo, puedes tener la lista de plugins en media pantalla y en la otra media estar escribiendo un post. Es que, básicamente, entonces
sí, sí.
Está guay porque son como ventanitas, las puedes arrastrar. O sea, han montado, entre comillas, un WordPress como visualmente los sistemas operativos de escritorio que estamos acostumbrados. Entonces, bueno, como proyectito y como entretenimiento está guay. También he de decir que va muy en la línea de una cosa que Matt en su día dijo, que era que quería convertir WordPress en un sistema operativo de los contenidos y no sé qué movida. Entonces, bueno está guay, ¿eh? Hay que decir, yo lo tengo pendiente de probar en mi blog.
Hay que mirarlo.
Pero, bueno, no sé. A ver, yo tampoco hago tantas cosas dentro de WordPress como para estar con eso. Pero bueno,
habrá gente que sí. Igual,
sí,
que sé,
sí, sí.
Si sigue adelante, pues a lo mejor les mola tener ventanas abiertas o para implementar plugins cuando creas una web.
Lo guay de esto es un plugin que no retoca el core y que podría convertirse en un canonical plugin y que en un futuro pueda acabar en el core. Entonces, me parece que el proceso es el correcto. Si sigue adelante y mola, en algún momento alguien decidirá meterlo en el core y ya está. O sea, que por ahí perfecto. Y hablando un poco de tener mucha gente dentro del WordPress, y así uno el hilo, hace ayer o antes de ayer, no sé, bueno, vamos, estos días... se ha propuesto, aunque ya lleva, luego he estado mirando y ya llevaba como 3 semanas o 4 activa, esto también es un plugin por ahora, lo que pasa que supongo que se acabará lo mismo, se acabará metiendo dentro del core de alguna manera, y es un plugin que básicamente lo han llamado, bueno, básicamente lo que va a añadir es la API de presencia, ¿vale? El Presence API. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la API de presencia? ¿Vale? Básicamente, lo que permite es saber quién está conectado al WP Admin y haciendo qué o dónde está. ¿Vale? Entonces, esto es muy útil, sobre todo cuando hay muchas personas, porque claro, si hay uno, no tiene ni pies ni cabeza usar esto. Estoy aquí. No, pero por ejemplo, si hay varias... Esto también va muy relacionado con todo lo que va a venir en WordPress 7, del tema del real-time collaboration,
claro,
y demás.
Creo que va por ahí el tema.
Sí, entonces, sí, básicamente. Entonces, básicamente, la idea es que tiene varios paneles que te aparecerían en el dashboard, ¿vale? Diciéndote, pues fulanito está en el editor editando no sé qué artículo y menganito está en el listado de plugins y fulanita está en, yo qué sé, en cambiando una página, ¿vale? No lo sé, me lo invento. Pero bueno, creo que las dos herramientas son bastante, bastante interesantes y van muy en la línea de los experimentos que tienen que venir con WordPress 7 y que yo creo que vamos a empezar a ver cosas de este estilo en la 7.1 y en la 7.2, ¿vale? La 7.1, sí, yo creo que sí. O sea, no sé si al final este año si va a haber 7.2, que supongo que sí.
Bueno, a ver, con lo que está tardando
es que claro, 7, por pues, eso, claro. Que como se ha desviado bastante, no sé cómo van a apretar los tiempos.
Hombre, yo he escuchado que 7.1 va a haber este año.
7.1 seguro, sí, sí, una más. Lo que pasa es que como estaba previsto que el 2020, o sea, el 2027, sí,
iba a venir... estaba en septiembre programado.
No, estaba para la versión que sale en diciembre, noviembre-diciembre, que en teoría es la 8, la 7.2. Por eso tengo ciertas dudas ahora de... O sea, no me cuadran cosas, pero bueno, da igual. Ya, no sé. O sea, centrémonos en que dentro de 4 o 5 semanas salga la 7.0, que con eso ya tendremos
fallo. Es que de aquí 4 o 5 semanas estamos diciendo de que se va a alargar 2 meses casi el estreno de la nueva versión.
Sí, 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 sí.
Cuidado,
sí.
Que no es
sí,
poco,
sí, completamente.
Que casi se come una versión.
Casi, sí, casi. Es que se la come porque estaba previsto que para después de WordCamp Europe saliera, o sea, a finales de junio, principios de julio saliera la 7.1, entonces sí, sí, por eso digo que no tengo muy claro
bueno,
las fechas.
No,
yo creo que ya estos son mis predicciones estas raras, ¿eh? Pero sí. Yo creo que a mediados finales de septiembre tendremos la 7.1 que quizá venga con bastantes cosas nuevas y la 7.2 yo creo que se va a tratar como una versión de estas de vamos a recoger todo lo de la 7.0 y 7.1, vamos a poner orden y aprovecharán que como la novedad mayor será el tema, ¿vale? Pues será el 2027 y entonces poner orden. Entonces yo creo que la 7.2 será una versión de estas de fontanería, que digo yo que es de las que no trae muchas cosas visibles, pero que trae muchas cosas de por debajo. Y entonces la 7.1 yo creo que le darán chicha para que traiga cosas nuevas, yeah. Sobre todo porque Gutenberg está evolucionando un montón y entonces, claro...
Es que ahora... hago un inciso pequeño porque si no nos alargamos, ¿no?
Pero no.
Creo que el tema va en consonancia con lo que estábamos diciendo y es que la IA está haciendo que todo se acelere mucho.
Sí.
La IA en buenas manos hace que todo evolucione más rápidamente que hasta ahora.
Mi sensación, y intuyo que Matt también iba por ahí cuando lo comentó, es que el año que viene, en 2027, vamos a tener cada 3 meses una versión de WordPress. Entonces van a ser muy de IA, de meter muchas cosas, o sea, va a ser muy evolutiva, que a lo mejor trae muy pocas cosas, pero yo creo que vamos a correr más en el sentido de que con la IA se va a programar más rápido y ahora lo que falta corregir son los procesos. Que ahora, yo creo que el mayor problema que hay ahora mismo en la comunidad, por lo que estaba leyendo también estos días, es la gestión del track, la gestión de los tickets. O sea,
sí,
creo que hay más...
Que comentamos el otro día en el...
Sí, hay más ahora un cuello de botella.
Mucha burocracia.
En la burocracia que no en la parte de código. Entonces, bueno, ya veremos. Vale, pues bueno, no sé, yo ya no tengo ninguna
pues
cosa
muy bien.
Más así.
Pues sí, ya nos hemos puesto al día.
Sí, venga.
Vamos
pues,
a pasar
vamos
al tema de la semana.
Al tema de la semana. ¿Qué me vas a contar?
Porque es que, ¿sabes qué pasa? Que es que la IA, tiene mucha historia.
Sí.
Ponte en situación, Javier. Venga. Y todos los que nos escuchan, que sé que son un montón. Estamos en enero de 1956.
Uf, nos hemos ido un poco lejos, ¿eh?
Coño, te he dicho que te pongas en situación. Venga, que tú puedes, va.
Venga, venga.
1956, en una casita de Santa Mónica, California, y un investigador llamado Herbert Simon reúne a su mujer y a sus 3 hijos y a unos cuantos doctorados. Y a cada uno le da una ficha de cartulina.
Vale.
Que sepáis que esa noche esas cinco personas con fichas de cartón van a ejecutar lo que la historia considera el primer programa de inteligencia artificial. Se llama Logic Theorists. Y estamos hablando de que han pasado, o sea, 70 años, o sea, son 70 uh-huh. años atrás. La inteligencia artificial no nació en 2022 con ChatGPT. Y como dice el título, tiene mucha historia. Y os la vamos a contar hoy. Vamos a recorrer los grandes hitos. Vamos a ver lo que la IA ha conseguido cuando se ha aplicado en su máxima expresión hasta el punto de poder ganar un Nobel de Química. Luego os lo explico. Y al final del episodio también os voy a plantear una pregunta muy incómoda. Y es si la IA puede hacer todo lo que vais a oír, ¿por qué la mayoría de empresas la usa solo para resumir correos? Por poner un ejemplo chorra, ¿no? Uh-huh. Venga, empezamos. Y vamos a empezar por un antes, vamos a darle un poco de contexto, ¿vale? Entonces retrocedemos todavía más, ¿eh? Al año 1950. Sí, vale. Claro, es que claro.
Mitad del siglo pasado, ¿vale? Venga.
Mitad del siglo pasado.
Que y ya es que llevamos, suena... llevamos un cuarto de este, ¿eh? Ya.
Por eso, ¿eh? O sea, estamos hablando de 76 años atrás, que es que suena a ciencia ficción pura y dura, ¿eh? Uh-huh. Y es que un matemático británico llamado Alan Turing publica un artículo en la revista Mind con unas preguntas que parecen, pues eso, sacadas de ciencia ficción.
No me suena ese señor, ¿eh?
¿Pueden pensar las máquinas? Pues sí que te suena. ¿Pueden pensar las máquinas? Esa era la pregunta. Y para uh-huh. evitar el pantano filosófico de qué es pensar, uh-huh. Turing propone un experimento, el famoso test de Turing. Uh-huh. Si una máquina puede mantener una conversación por escrito sin que el humano se dé cuenta de que es una máquina, podemos decir que pasó la prueba. Uh-huh. Y la pregunta pues quedó ahí sobre la mesa, porque en aquella época, obviamente, en 1950... los ordenadores que existían ni se podían acercar a plantearse hacer eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues pasamos a eso, a 6 años después, en el Rand Corporation, dos investigadores, Alan Newell y Herbert Simon, junto al programador Cliff Shaun, uh-huh. de la empresa Terminal Logistic Theorist, crean un programa diseñado para razonar, para demostrar teoremas matemáticos. Uh-huh. Y lo consiguen. Y el programa demuestra 38 de los primeros 52 teoremas del capítulo 2 de la Principia Matemática de Whitehead and Russell. No veas el nombrecito, ¿eh? Uh-huh. Que en resumen es una de las Biblias de la lógica matemática. Y para algunos teoremas, incluso ya en aquella época, encuentra demostraciones más cortas que las originales. Uh-huh. Eso sí que en 1956 se podía considerar directamente ciencia ficción hecha realidad. ¿Vale? Uh-huh. Pero bueno, seguimos para adelante. Y ese mismo verano, en la Dartmouth College de New Hampshire, aquí al lado, se celebra un workshop financiado por la Fundación Rockefeller. Que ese sí que lo conocemos casi todos, y lo organizan.
Todo Moreno.
El otro Rockefeller.
Ah, vale.
Ese no, el otro. Y lo organizan Marvin Minsky y John McCarthy. Está Claude Shannon, uh-huh. está Nathan Rockester de IBM, uh-huh. y la propuesta del workshop dice literalmente que quieren testear la idea de que cualquier aspecto del aprendizaje o de la inteligencia puede describirse con tanta precisión que una máquina pueda simularlo. Y ahí en ese punto, en ese papel, John McCarthy escribe por primera vez dos palabras juntas. Artificial Intelligence. Inteligencia artificial, AI o IA. El término nace en Dartmouth, en el verano de 1956. O sea, casi nada. Seguimos y avanzamos un par de años más. En el Cornell Laboratory of Buffalo, Frank Rosbaud construye el Perceptron, la primera red neuronal artificial que funciona. 1958, la primera red neuronal artificial que funciona. Una máquina que aprende a clasificar imágenes ajustando pesos a partir de ejemplos, lo llaman aprendizaje supervisado. 70 años después, en 2026, todo lo que hace ChatGPT, Claude, Gemini, lo que sea, es heredero directo del Perceptron. Misma idea de fondo, miles de millones de veces más potente o más grande.
Bueno, claro, básicamente es que las máquinas son más potentes, entonces hacen exactamente lo mismo, pero a gran escala. Sí, sí.
Claro, claro. Ahora vamos a dar un salto de 1958, vamos a pasar ya a 1997, una época ya más acorde con ya sí, conocido. Bueno. Era joven, era un chico joven y guapo con pelo. Y bueno, pues en Nueva York, Hotel Equitable, Garry Kasparov, el campeón mundial de ajedrez en aquella época, vigente desde el 1985, o sea que llevaba 16 o 17 años sin que nadie lo hubiera vencido, está sentado frente a un ordenador que yo creo que mucha gente conoce, que se llamaba, o se llama Deep Blue.
Se llamaba, creo.
Se llamaba, no sé si existe todavía.
Ya ha pasado a otra, creo que ya ha pasado otra vida.
En el 96, Kasparov había ganado 4-2 a Deep Blue, pero IBM duplicó la potencia de la máquina y Deep Blue podía evaluar ya en el 97 200 millones de posiciones de ajedrez por segundo. 11.000 millones de operaciones de coma flotante por segundo, que para ser 1997 pues sí, era una auténtica bestia, también su tamaño, porque yo me acuerdo haberlo visto por televisión y era
una habitación,
como dos habitaciones para tener el ordenador ese, ¿sabes?
Sí, sí.
La revancha era bajo las normas de que eran 6 partidas, 3 acabaron en tabla, una para Kasparov y 2 victorias para Deep Blue, con un final de 3,5 contra 2,5 vencedora la máquina. Fue la primera vez en la historia que una computadora ganó a un campeón mundial vigente bajo controles de torneo estándar. Y de eso hace ya 28 años. Casi nada.
No veas.
Y aquí cuidado porque esto también es importante para lo que voy a explicar en el resto del episodio. Y es que Deep Blue no era inteligente en el sentido humano. Era fuerza bruta. Unas reglas, profundidad de búsqueda, hardware especializado. Porque el ajedrez, todos lo sabemos, tiene reglas claras. Y por eso se podía ganar así. Pero el lenguaje, la conversación, la comprensión del mundo, eso no tiene reglas explícitas. Y ese era el gran muro. ¿Y cómo lo derribamos? Pues esa es la siguiente parte de la historia. ¿Cómo le enseñamos a las máquinas a entender el lenguaje? Y empieza con un falso comienzo. El proyecto ELIZA, que se realizó en el año 1966 en el MIT. Un científico germano-americano llamado Joseph. Hostia,
Weizenbaum.
Weizenbaum. Perdón, pero perdón por el taco y por no pronunciar bien, ¿eh? Pero es que tela. Acababa de terminar un programa al que llamó ELIZA, en honor a Lisa Dolittle, la chica de Pygmalion que aprende a hablar como una señorita. ELIZA simulaba ser un fisioterapeuta. Tú le escribías, me siento triste, y ELIZA te respondía, ¿por qué dices que te sientes triste? Tú escribías, mi madre me odia, y ELIZA te decía, háblame más de tu familia. ¿Cómo lo hacía? Pues era un truco. Pillaba palabras clave y las metía en plantillas predefinidas. No entendía absolutamente nada. Era 1966 y un IBM 7094 no podía entender el lenguaje.
Piensa que hasta hace 5 años todos los chats funcionaban así, ¿eh?
Correcto.
No te creas, no sí, te sí, creas. No,
que...
no,
yo creo que alguno todavía.
Sí.
Lo curioso, y aquí viene el detalle que define lo que os voy a explicar a continuación, es que la gente se enganchó. O sea, cuando la secretaria de Weizenbaum probó ELIZA por primera vez, le pidió a su jefe que se fuera de la habitación para poder seguir hablando con ella en privado con el ordenador.
Vaya tela.
La gente, sí, es increíble. La gente proyectaba conciencia donde solo había plantillas. A esto los psicólogos lo llaman todavía hoy el efecto ELISA. Y es responsable 70 años después de que haya gente que le pide consejos vitales a ChatGPT como si fuera su psicólogo de cabecera. Y eso también está documentado. Pero ELIZA marcó el techo durante medio siglo. Chatbots Y ahí es donde entrabas tú. Chatbots que daban el pego un rato y se rompían cuando la conversación se complicaba. Y la razón es que era muy clara. La máquina no entendía qué significaban las palabras. Para ese ordenador en aquel momento, hasta más o menos 2010, desde 1966 hasta 2010, la palabra gato y la palabra perro eran tan distintas como gato y frigorífico. Eran etiquetas sin más uh-huh. relación. Y sin entender el significado, pues lógicamente no se podía entender la conversación. ¿Dónde viene el salto? Pues el salto conceptual viene con Word to Beck en 2013. Y es que un equipo de Google liderado por un investigador llamado Thomas Mikolov publica dos papers que cambian las reglas del juego. La técnica se llama, como he dicho antes, Word to Beck. Me atrevería a decir, casi, que es que yo lo he mirado, ¿eh? Me ha dado tiempo de leerlo, ya te digo que he tenido tiempo esta semana. Y es que es una idea...
Solo por el nombre ya sí. me imagino por dónde puede ir.
Es una idea que casi es, de lo chula que es casi poética. Mikolov entrena una red neuronal pequeña para que prediga, dada una palabra, cuáles aparecen normalmente a su alrededor en millones de textos. Y luego hace algo que aparentemente parece absurdo, y es que tira la parte que predice y se queda solo con las representaciones internas de la red que habría aprendido por el camino.
LLM.
¡Calla! ¡Calla! Esas representaciones llamadas embeddings eran vectores, listas de varios cientos de números, y resulta que codificaban significado. Gato y perro caían cerca en el espacio matemático, y frigorífico caía lejos. Por primera vez una máquina tenía algo parecido a la intuición lingüística. Uh-huh. Y el truco que dejó al mundo flipado es que con esos vectores se podían hacer aritmética. El vector de rey menos el vector de hombre más el vector de mujer daba como resultado el vector de reina. Aritmética con significado en el año 2013. No nos cae tan lejos, pero ya hace unos cuantos añitos.
Sí.
Pero faltaba un ingrediente. Word to Beck entendía palabras sueltas, pero no contextos largos. La palabra, por ejemplo, la frase "el coche que compré ayer es rojo" seguía siendo un puzzle porque las palabras se procesaban una a una y al llegar al final las primeras ya las había olvidado. Por tanto, hacía falta una arquitectura nueva.
Vamos como hoy también, tampoco sí. te creas que...
Sí, sí. Aún hay alguno que eso, no ha actualizado.
Por eso.
Pero hubo una revolución silenciosa, que fueron los Transformers, que estos, en junio del 2017, en la conferencia NEURS IPS, 8 investigadores de Google publicaron un paper con el título de una canción de los Beatles, "Attention is all you need", solo necesitas atención, y lo que presentan se llama Transformer. Atención, porque esto es importante, ¿eh? Todo lo que tú usas hoy, eso que me has explicado antes y lo que venimos hablando y lo que usamos todos, ¿eh? La IA generativa, ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, lo que sea, todo es descendiente directo de este paper de junio del año 2017. ¿Y qué hacían los Transformers? Pues una cosa, podríamos decir, que muy elegante. En lugar de leer la frase palabra por palabra, miraban toda la frase a la vez y, mediante un mecanismo llamado atención, decidía qué partes eran relevantes para entender cada otra parte. La frase "el coche que compré ayer es rojo" deja de ser un problema y el modelo aprende que rojo se refiere al coche y no al ayer, sin tener que cargarle todo el contexto de una memoria que se va degradando. Es paralelizable, escalable y mucho más eficiente.
Vamos, que le enseñaron gramática.
Le enseñaron a leer.
Sujeto, verbo y predicado.
Sí, le enseñaron a leer. Vale, y vale. Esto, señores, pues es, señores y señoras, esto es lo que desató lo que vino después, la era GPT y los números que te van a dejar, vamos, flipado. Supongo que tú alguno te sabrás. Así que preparaos porque los números de esta parte son de los que te dejan en silencio. 11 de junio de 2018, una empresa llamada OpenAI publica un paper titulado "Improving Language Understanding by Generative Pre-Training". Generative Pre-Training Transformer GPT versión 1.
Esto es dentro de 2 semanas, hará 8 años. Ocho.
Que parece que lo descubrimos ChatGPT hace 3, ¿eh? Pero esto lo hicieron hace 8 años, ¿eh? La versión 1. Tamaño. Ojo con los números, ¿eh? 117 millones de parámetros.
No está mal.
Cuidado, ¿eh? Que para ser la versión 1 ya está bien, ¿eh?
A ver, tampoco, bueno, tampoco es mucho.
Espérate, vamos a darle contexto. Los parámetros son, simplificando mucho, las perillas internas que el modelo ajusta durante el entrenamiento. Cuantas más perillas, más matriz puede capturar. 117 millones suena a mucho, pero esperad. Febrero de 2019, 8 meses después, OpenAI presenta GPT-2. 1.500 millones de parámetros en 8 meses. ¿Vale? De 170 a 1.500 millones. Y aquí pasa algo curioso. OpenAI inicialmente no quiere ni publicarlo entero porque cree que se puede usar para generar fake news a escala industrial. Lo libera por fases, como si eso no fuese a pasar luego, ¿sabes?
Bueno, pero fíjate, bueno. Ya se dieron cuenta de cómo estaba el mundo.
Sí, claro, lo vieron clarísimo, claro. Vamos a dar otro salto a ChatGPT-3. Y entonces pasa ya a 175.000 millones de parámetros. Más de 100 veces más que GPT-2. Y por más de 1.500 veces respecto a la versión GPT-1. En menos de 2 años, esto no es crecimiento. Esto fue una explosión. Para que se entienda la magnitud, 175.000 millones es aproximadamente el número de estrellas que tiene la Vía Láctea entera. Cada parámetro de ChatGPT-3 lo podemos considerar una estrella. Una galaxia entera de perillas ajustable dentro de una sola red neuronal. ¿Qué te parece la frase? Está molado, ¿eh? Y aquí también pasa algo interesante. GPT-3 ya respondía preguntas, escribía ensayos, escribía código. Estaba operativo desde mayo de 2020, pero lo usaban sobre todo desarrolladores que tenían acceso a su API y el GAN público ni se enteró.
He de decir que yo me di de alta en la web de OpenAI en ese momento.
Correcto, yo lo sé. Lo que pasa después es la guinda. Tras GPT-3, OpenAI empieza a usar una técnica llamada RLHF, aprendizaje por refuerzo a partir de feedback humano. Esto nos suena a todos ya, Básicamente, humanos que iban puntuando las respuestas del modelo para enseñarle qué tono era el adecuado, qué temas evitar, cómo no soltar barbaridades, y de ahí sale un modo afinado llamado InstructGPT. Y de InstructGPT sale otro modelo más afinado todavía, basado en una nueva versión llamado GPT-3.5. Le ponen una interfaz de chat web gratuita y la lanzan el 30 de noviembre de 2022 y lo bautizan como ChatGPT. Ese sí que lo conoce todo el mundo. Y aquí llega el matiz que hace honor al título de este podcast. La inteligencia artificial conversacional ya existía, llevaba existiendo 2 años y medio. La tecnología que la sostenía, los Transformers, llevaba existiendo 5. La idea de los embedding, casi 10, y Elisa, 56. Lo que pasó en noviembre del 22 no fue la invención de la IA conversacional, fue meterla en una interfaz amigable y dejar que el mundo la probara gratis. Y el mundo lo probó. Y ChatGPT se convirtió en la aplicación de más rápido alcance que más rápido alcanzó 100 millones de usuarios en la historia de Internet. 2 meses. De Elisa a ChatGPT pasaron 56 años y la gente piensa que fue una explosión, pero no, en realidad fue una larguísima cocción a fuego lento. Pero aquí entramos en la encrucijada que yo por eso estuve investigando, ¿no? Y del momento en que vivimos. Mientras millones de personas descubrían en X que un chatbot podía escribirle un soneto sobre el cambio climático, esa misma familia de tecnologías llevaba ya años haciendo cosas mucho más serias, mucho más útiles y mucho menos virales, sobre todo. Y hoy, en 2026, nos encontramos con 2 universos totalmente diferentes. El universo 1 son laboratorios, equipos de investigación y empresas que han entendido lo que tienen entre manos y la usan para resolver problemas de calado mundial. incluso llegando a ganar premios Nobel, ahora os lo explicaré, descubriendo materiales que no existían y salvando vidas en hospitales, y un universo 2, la inmensa mayoría, que la usa para resumir actas, organizar la bandeja de entrada, redactar correos un poco más rápido, hacer presentaciones con 4 ballets bonitos y con la misma tecnología tenemos 2 planetas, por no decir 2 universos diferentes. Y os enseño primero el planeta 1, o el universo 1 con 4 casos.
El 2 ya lo conocéis.
Con 4 hitos documentados que yo cuando yo sabía uno, pero los otros no. Y hay uno que, bueno, pues vamos a empezar por el primero. AlphaFold y un problema que llevaba 60 años atrancado.
Es tan increíble esto.
Sí. Y es que las proteínas... Todos sabemos lo que es una proteína, pero las proteínas son las máquinas que hacen funcionar todo lo que ocurre dentro de una célula, ¿vale? Y hay aproximadamente 200 millones de proteínas identificadas. Y para entender qué hace cada una, necesitas saber su forma en 3D y cómo se pliega esa larga cadena de aminoácidos en una estructura concreta. Porque en biología, la forma es la función. Si conoces la forma, sabes cómo encajar un fármaco, cómo neutralizar un virus... ¿O cómo diseñar una enzima? El problema, pues que usando los procedimientos hasta la fecha, pues determinar la forma de una sola proteína en un laboratorio con técnicas como cristalografía de rayos X podía llevar años de trabajo de un investigador para una sola proteína. La biología llevaba 6 décadas avanzando proteína a proteína. Pero ahí entra DeepMind, una empresa de IA propiedad de Google, en 2020 presentan AlphaFold 2, un sistema basado en Transformers, como los hemos comentado antes, y los mismos que están dentro de ChatGPT ahora mismo, y que predice la estructura tridimensional de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos.
Hay que decir, esto te lo comentaba esta mañana, hay un reportaje muy bueno, intentaré dejarlo en las notas del programa.
Sí.
si lo encuentro, si no está, pero bueno, buscad que aparecerá. Y es un documental de precisamente un poco de la historia de DeepMind, porque antes de que lo comprase Google era una empresa autónoma.
Sí, era DeepMind.
Y bueno, está el chico que lo montó todo. Y explica muy bien cómo funciona todo esto de cómo se doblan las proteínas y tal, porque en realidad participaron en un concurso durante varios años, varios modelos, y entonces creo que fue la tercera vez que se presentaron que consiguieron acertar en un... Porque lo que se hacía era, con uno de esas proteínas que ya se había descubierto, que ya digo, que se tardaban años, lo que se hacía era no publicar el resultado de esa proteína, tenían como 3 proteínas y se lanzaba un concurso para ver quién se acercaba más a la forma exacta en la que se predecía esa proteína. Y entonces, los primeros años no atinaba ni Dios... Y la última vez fue cuando DeepMind se acercó, creo que al 95% o algo así. Y a partir de ahí perfilaron exactamente, porque ya, claro, ya se dieron cuenta de cómo funcionaba. Y entonces fue cuando, bueno, ya sigue tú, porque
lo siguiente. Sí, es que lo que consiguen es que consiguen predecir la estructura de prácticamente los 200 millones de proteínas que se conocen en cuestión de meses. Para que se entienda la magnitud, AlphaFold 2 ha sido utilizado, según un comunicado oficial del Premio Nobel, por más de 2 millones de personas en 190 países. Y aquí está el hito histórico. En octubre del 24, la Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció el Premio Nobel de Química, que se lo llevan 3 personas. David Baker, de la Universidad de Washington, por diseño computacional de proteínas, y Demis Hassabis y John Jumper de Google DeepMind por desarrollar AlphaFold. Y es la primera vez en la historia que un avance científico habilitado por IA recibe un Nobel. La revista Nature lo describió en palabras textuales como un avance que ha transformado la biología. Y esto no es marketing, esto fue un premio Nobel. El caso 2, este me gusta mucho porque yo había leído sobre esto. Nos vamos a Suiza, al Swiss Plasma Center de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, y aquí necesito pararme un momento, que ya lo he hecho, para explicar dónde estamos y por qué es importante. Un tokamak es, dicho mal y pronto, una rosquilla gigante, una cámara de vacío con forma de don, rodeada de imanes potentísimos. Dentro se intenta crear las condiciones de la fusión nuclear. La misma reacción que ocurre dentro del Sol, y para que la fusión funcione necesitas calentar hidrógeno hasta convertirlo en plasma, un cuarto estado de la materia más caliente que el núcleo solar. Pasamos de cientos de millones de grados. Si el plasma toca las paredes del reactor, lo destruye y arruina el experimento. Y hay que mantenerlo flotando, suspendido en el aire, contenido por los campos magnéticos. Y los campos magnéticos hay que ajustarlos miles de veces por segundo. Ese es uno de los problemas de control más complejos que existe en la física experimental. Pues en febrero de 2022, DeepMind, otra vez DeepMind, junto con la Swiss Plasma Center, publicó un paper de la revista Nature que han entrenado un sistema de IA por aprendizaje por refuerzo profundo para que aprenda solo a controlar las bobinas magnéticas del tokamak. Es decir, le enseñan a la IA a esculpir el plasma. La IA aprende a mantener configuraciones complejas, incluso geométrica avanzada, como la triangularidad negativa o las llamadas snowflake, que son formas de plasma muy difíciles de mantener con métodos tradicionales, y consiguen por primera vez mantener dos plasmas separados en el mismo reactor. Yo esto vi un documental, se me escapa un poco explicarlo más profundamente porque lógicamente no es mi,
sí,
no es mi sector.
No somos físicos, sí, teóricos.
No somos, ¿no?, físicos teóricos, no soy Sheldon Cooper, pero sí que es verdad que yo vi un, porque me gusta, y sí, vi un reportaje de cuando lo estaban construyendo al principio, antes de que entrara DeepMind, y ya era una auténtica pasada.
Sí, básicamente, para hacernos un poco la idea de lo que es imagínate una bola, una gota de agua flotando en el aire, y que alguien con las manos alrededor así hace que la gota de agua cambie de forma, básicamente.
Sí, 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 sí. Sí, sí.
Es eso, pero con la gota de agua de un millón de grados,
sí.
Y que las manos son imanes.
Sí. Pues,
básicamente es eso. Sí, sí, es de verdad que es increíble.
Es impresionante.
Es increíble.
El tercer caso también de éxito que traigo es que gracias al... en diciembre del 23, la revista Nature, otra vez, y DeepMind, otra vez, presentan la herramienta llamada Genome, Graph Networks for Materials Exploration. Lo que hace es predecir la estabilidad de cristales de materiales inorgánicos. Esas estructuras atómicas que están detrás de cualquier batería, cualquier panel solar o cualquier semiconductor, y tomad aire... con el siguiente dato que voy a dar, ¿eh? La humanidad, en toda su historia, exacto, en toda su historia había documentado experimentalmente alrededor de 48.000 cristales inorgánicos estables.
Vale.
48.000 en milenios de química.
Uh-huh.
Genome, en una sola tirada, predijo, es que da hasta risa, 2,2 millones de estructuras nuevas. De
nuevas.
Nuevas. 2,2 sí, sí, millones.
Ya, ya, ya.
De las cuales ya, de entrada, 380.000 son las más estables y, por tanto, candidatas reales a ser sintetizadas en un laboratorio. 800 años de química condensados en una tirada de genoma. ¿Vale? Multiplicaron casi por 10 el catálogo de materiales conocidos por la humanidad, y en el blog oficial de DeepMind lo describen, pues como he dicho, como 800 años de conocimiento condensados en pocos días. Y para que no se quede en promesa, investigadores externos en laboratorios de todo el mundo ya han sintetizado experimentalmente 736 de esos materiales nuevos. La predicción, pues, funciona. ¿Qué significa esto traducido a algo que podamos entender nosotros más o menos bien? Pues que las baterías de tu coche eléctrico de 2030 o los paneles de tu casa, de los paneles solares de una casa en el año 2032, o los chips de un móvil, muy probablemente van a usar materiales que hoy ni siquiera existen todavía, ya que están catalogados gracias a la IA que los descubrió en 2023.
Claro, al final lo que estoy viendo un poco por los... siguiendo un poco la misma filosofía por sí, la sí. predicción. Claro, al final todos estos modelos, basándose en un poco en cómo funciona el del lenguaje, que es la predicción de cuál es la siguiente palabra que te tengo que decir, al final estos sistemas lo que hacen es verdad que es muy verticalizado y es muy concreto, pero es predicción, o sea, tanto Deep Blue con el tema del ajedrez, en el fondo lo que hacía era predicción de todas las posibles combinatorias sí. que hay de mover una pieza, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, para ver cuál es la que el otro me va a mover, te hago algo. Con lo de doblar las proteínas, también era un tema sí. de predicción.
Sí.
Y en el fondo esto entiendo... Lo del tema del plasma, más que predicción, entiendo que era un tema de control.
Ya te he dicho que lo programaron específicamente.
Sí, sí, claro.
Para esa tarea en concreto. Claro, o sea, ese no sabe hacer otra cosa.
Yo creo, sí, lo que pasa que yo creo que ahí en realidad era un poco reacción, es decir, más que predecir lo que iba a pasar. Yo creo que el procedimiento era un poco al revés, es decir, lo que estoy viendo es qué es lo que está pasando y en base a lo que está pasando te devuelvo una respuesta para predecir que te lo vuelva a dejar en la manera que yo quiero. Y entiendo que esto, el de los cristales, esto de la química era de las peores cosas que se me dan en la vida. Me gusta mucho la química, pero no atino. Pero lo que entiendo también a nivel de predictibilidad es... han cogido diferentes átomos, porque al final un cristal es la suma de un montón de combinaciones de diferentes átomos que se pueden juntar. Entonces, entiendo que aquí lo que han hecho es, venga, vamos a combinar todos los átomos posibles hasta que den cosas estables. Y de ahí, claro, porque es que si no, no tiene sentido que haya salido.
No,
tanta.
Es que esto, o sea, claro, por eso, ahora lo diré cuando acabe, ¿no? Pero básicamente es entender la IA uh-huh. y estrujarla hasta... Es como coger un limón y decir...
¿Cuál es la mejor forma de que salga todo el zumo?
Claro, exactamente. O sea, ¿qué hago para que salga todo el jugo, no? Pues hay gente que es súper, o sea, súper inteligente, ¿eh? Y lo pincha con un tenedor. Otros lo hacen rodar por una mesa apretándolo con la mano suavemente antes de cortarlo, ¿no? Y otros, sin embargo, pues simplemente lo cortan por la mitad, lo estrujan un poco y cuando ven que ya empiezan a caer los primeros gajos de la semilla, pues lo tiran y cogen otro, ¿no? Pues siendo muy básicos, ese sería el símil, ¿no? Por decir una cosa... Pero vaya, el símil es fácil, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir, luego veremos.
Dale, dale.
El cuarto y último caso, que seguro que hay más, ¿eh? Pero yo he cogido los cuatro más impactantes, sí, sí, ¿vale? Sí. Y este además nos toca, es el más cercano en nuestra vida cotidiana, seguro que alguien conoce a alguna persona así, ¿no? Entonces, en enero de 2020, otra vez en Nature, un equipo formado por investigadores de Google Health y DeepMind, el Imperial College London, la Universidad de Northwestern y el Sistema Sanitario Británico, el NHS, publica un sistema de IA entrenado para detectar cáncer de mama en las mamografías. Y los resultados, en estudios retrospectivos sobre miles de imágenes reales de Estados Unidos y del Reino Unido, fueron, cuidado, una reducción absoluta del 5,7 en falsos positivos y el 9,4 en falsos negativos, en datos estadounidenses. Y es que es un estudio independiente con 6 radiólogos humanos. El asistente de IA superó a todos los lectores, a todos, a los 6. La traducción, una IA que detecta tumores antes que el ojo humano experto y que reduce sustos también, innecesarios en mujeres a las que se les había diagnosticado erróneamente un cáncer que no tenían, y es que os recuerdo que es una de las enfermedades oncológicas más prevalentes del mundo, sobre todo para las mujeres. Esto se publicó hace 6 años, en noviembre del 22. Google licenció esta tecnología a iCAD, una empresa que ofrece servicios de detección de cáncer de mama a centros médicos de todo el mundo. Está ahora mismo en uso clínico real, ¿vale? Entonces, si recapitulamos, pues tenemos los 4 casos estos de éxito: el premio Nobel, el de la fusión nuclear controlada por IA, los materiales nuevos para baterías y energía limpia, y vidas salvadas en hospitales. 4 hitos documentados en revistas científicas de primer nivel. Y esto no es una promesa, estos son resultados. Y es lo que la IA, cuando se aplica con criterio, ahí es donde iba yo, y a problemas que de verdad merece la pena resolver, está haciendo desde ya hace bastantes años. Uh-huh. Y yo aquí me he puesto una frase que pone la paradoja del meme. Ya, vale. Te estás riendo, pero es que es verdad. Y es que es, claro, es una pregunta incómoda, pero la tengo que hacer. Si la IA puede ganar un Nobel y condensar 800 años de química en unas semanas, ¿por qué la mayoría de la gente la usa para convertirse en un personaje de estudio de Ghibli?
Hombre, porque mola.
ya, claro, sí, mola. Y es que los datos, y ahora voy a datos, los datos del informe State of AI 2025 de McKinsey encuesta a casi 1.500 organizaciones del mundo y dice lo siguiente, cuidado, el 88% de las empresas ya usa IA, pero solo el 6% saca un rendimiento real medible. El 94% restante, McKinsey le ha puesto el nombre de Pilot Purgatory, el purgatorio de los pilotos. Llevan 2 años probando y siguen probando.
Ajá.
Y aquí está el chiste involuntario de nuestra época. La misma tecnología que en Suiza esculpe plasma a millones de grados, en la mayoría de oficinas se usa para resumir el acta de la reunión de los lunes. Vale. Y la misma red neuronal que predijo 200 millones de proteínas le escribe a tu primo un mensaje de cumpleaños un poco más cuco para el grupo de WhatsApp. Que es como si en 1995 te hubieran dado el primer ordenador con internet del barrio y lo hubieras usado solo para jugar al buscaminas.
No soy ese.
Vale,
yo tampoco. Ya te digo que no.
Y que no, tampoco quiero que nadie se ofenda, que yo el primero que le ha pedido a la IA que me corrija las erratas de este guión. El problema no es usarla para estas pequeñas cosas, el problema es no saber que el techo está pero mucho, mucho, sí, muchísimo más para arriba. Y nada, y hasta aquí el viaje. La IA, como habéis visto, tiene mucha más historia que ChatGPT. Empezó hace 70 años con 5 personas y unas fichas de cartón en una casa de Santa Mónica en California, y desde entonces no ha parado. Premios Nobel, plasma esculpido, materiales que todavía no existen ni existían, vidas salvadas en hospitales. Y eso es lo que hace la IA cuando se aplica todo su potencial. La pregunta incómoda es si no es si la IA es útil. Esa pregunta lleva contestada décadas. La pregunta es qué decidimos hacer con ella. Y oye, si lo vuestro es pedirle haikus al ChatGPT, pues por mí, perfecto. Pero sabed que la misma herramienta que os escribe el haiku, en otras manos, se llevó un premio Nobel. Lo que Val dice más de las manos que de la herramienta.
Por supuesto.
Y hasta aquí.
Pues muchas gracias, Josep, que siempre está bien saber de dónde vienen las cosas con un poco de historia.
Historia.
Ah,
ahí el chiste malo. La verdad, que ya para terminar y tal, la verdad me ha gustado mucho hacer esta inmersión, ¿sabes? Los que me conocen saben que yo soy muy curioso y que cuando digo de conocer algo me meto ahí hasta el fondo. Para nuestro amigo que nos escribió el otro día, ¿no?
Emily,
nuestro amigo Emily, sí. Perdón que no me acordaba del nombre, si nos estás escuchando, Emily, te dejo todos los enlaces, que hay un chorrocientos enlaces que me he tenido que leer para poder escribir este artículo, aparte de un par de documentales que también me he visto, y nada, y hasta aquí.
Perfecto, pues para acabar, este podcast se distribuye con licencia Creative Commons. Tienes todos los enlaces para ampliar la información y el podcast en otros idiomas en www.podcast.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.